Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Todos nos sentimos a estas horas muy cerca de San Llorenç, de Mallorca. Todavía hay 5 personas desaparecidas, han muerto 9 vecinos. El torrente, como saben, se desbordó ayer y lo ha sembrado todo de dolor, de desolación y de muerte. Habrá que hacer análisis de las causas, causas meteorológicas, causas ecológicas. Habrá ruido político, porque siempre hay ruido político. Pero antes de que el asunto se convierta en materia para la hoguera nacional en la que todo arde, lo primero, lo segundo, lo tercero, y me atrevería a decir que lo último, es hacerse cargo del sufrimiento de las personas que han perdido a sus familiares, de las personas que en pocas horas han perdido buena parte de lo que tenían. Es el momento, digo, antes del ruido político y de los análisis que son necesarios, y antes de buscar culpables, porque siempre tenemos que encontrar un culpable, de que quien sepa rezar por los muertos y su familia lo haga, descansen en paz. Hay que imaginarse a estas horas lo que supone haber perdido todo o casi todo en unas horas de miedo, en unas horas de devastación, en unas horas muy desconcertantes. Es conveniente, para estar cerca de ellos, imaginarse lo que han vivido los vecinos de Llorenç. Estas tragedias naturales, imprevisibles, son como un toque de atención. Pensamos que nuestra buena y estupenda ciencia y técnica, de la que disfrutamos y ojalá siga mejorándose, nos pone a salvo de todo. Y hay que evitar siempre, en la medida de lo posible, cualquier riesgo. Pero es que de pronto hay riesgos que no se pueden evitar. De pronto nos damos cuenta de que nuestra condición es la debilidad, la fragilidad. Es lo primero, y vamos a seguir hablando, ¿no?, Pilar Cisneros, de lo que está sucediendo en Mallorca.
Efectivamente, en este tema continuamos. Como no, el rey Felipe VI ha telefoneado a la presidenta de Baleares, a Francina Armengol, para expresarle su pesar por las víctimas de las inundaciones de Mallorca, su solidaridad con las familias y su apoyo a los afectados. Hasta allí se ha trasladado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Las últimas cifras de víctimas hablan de al menos 9 muertos y 5 desaparecidos. Las autoridades temen, sin embargo, que el número aumente. Volvemos hasta San Llorenç, el municipio más afectado por este torrente. Allí se encuentra nuestra compañera Yulene Valdés.
Pues algo más de calma se respira en el punto de coordinación y avituallamiento situado en la entrada de San Llorenç de Escardassar. Sigue llegando las provisiones desde pueblos colindantes, bocadillos, batidos, agua. La unidad militar de emergencias, la Guardia Civil y la policía hacen paradas para recoger fuerzas en el restaurante Sacoba, un campamento improvisado. Sigue siendo difícil, si no imposible, acceder hasta el centro del pueblo. Por algunos testimonios sabemos que la zona está embarrada, mientras se sigue trabajando contra reloj antes de que anochezca para encontrar a los 6 desaparecidos. Los habitantes del municipio, muchos de ellos, siguen sin poder llegar a sus casas y recordemos, por desgracia, de momento, el balance es de 9 fallecidos.
Mientras tanto, los bomberos de Palma se han ofrecido voluntarios para acudir a ayudar a la zona afectada por las inundaciones y han expresado su impotencia por no haber sido activados. Su portavoz, Alejandro Mejía, ha asegurado en Mediodía COPE no entender la actitud del Gobierno balear.
La única respuesta que estamos recibiendo constantemente, tanto nosotros como nuestros representantes, jefe de bomberos, regidora, alcalde, es que no somos necesarios, que hay los medios disponibles. Y esa pregunta me gustaría a mí transmitirla, si ayer por la tarde no éramos necesarios. Y que se la digan también a los familiares y a las personas que estaban ayer a la noche en San Llorenç, en la colonia San Pedro, en Artà, etcétera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Interior ha presentado a los distintos agentes implicados en la prevención de la violencia de género los nuevos cuestionarios a los que la policía someterá a las víctimas para detectar con más precisión posibles casos de homicidio. También se protege de manera especial a los menores de edad. Juan Baño.
Aunque la mujer quiera rebajar el nivel de amenaza, aunque el policía no lo detecte, Interior ha introducido 11 nuevas preguntas en los cuestionarios a los que se somete a las víctimas para detectar el riesgo de homicidio. Ana Botella, secretaria de Estado de Seguridad.
Son preguntas que a veces llaman la atención por su sencillez, pero permite que la pregunta se efectúe y que permita a la víctima aflorar una realidad de su entorno, de su sociedad, del agresor, cómo ella vive eso, o decir simplemente «mis hijos están en peligro». Pone negro sobre blanco que había preguntas que es que habíamos descubierto que no se hacían.
Estas novedades comienzan a introducirse esta misma semana. Esto llevará a más mujeres en riesgo y, por lo tanto, más policías y más dinero, dice la secretaria, que Interior lo aportará.
Y tenemos nuevo ministro en la picota. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha confirmado hoy que el titular de Exteriores, Josep Borrell, fue sancionado por vender acciones de Abengoa siendo consejero de la compañía y conocía información no desvelada.
La CNMV considera probado que el ahora jefe de la diplomacia conocía información relevante de Abengoa que todavía no había sido publicada cuando firmó la orden de venta de las acciones. Fue en noviembre de 2015. Poco después, Abengoa solicitó el preconcurso de acreedores por una deuda de más de 6.300 millones. Borrell reconoce la sanción que se produjo a finales del año pasado. Anunciaba su intención de recurrir.
No asumo las conclusiones de la CNMV.
Niega haber tenido información privilegiada porque, si no, decía, no habría perdido su cartera de valores.
Y ya en los deportes, el mundo del deporte muestra también sus condolencias por la tragedia de Mallorca. Luis Munilla.
Rafa Nadal ha puesto a disposición de los afectados las habitaciones de su academia de tenis en Manacor y ha estado allí in situ. El Mallorca ha guardado un minuto de silencio. Clubes como Real Madrid o Atlético y deportistas mallorquines como Rudy Fernández, Mario Mola o Joan Mir han mostrado sus condolencias. También la Federación Española de Fútbol, que va a pedir a la UEFA poder lucir brazaletes negros mañana ante Gales. Y precisamente desde la selección, el mallorquín Marco Asensio acaba de mandar este mensaje a los afectados.
Hola a todos, como mallorquín quiero enviar toda mi fuerza y todo mi apoyo a las víctimas por las inundaciones en Mallorca. Espero que todo pueda volver a la normalidad cuanto antes y desde aquí de Cardiff os queremos enviar toda la selección un abrazo muy fuerte.
En lo deportivo, la selección ya está en Cardiff para ese amistoso de mañana ante Gales. Hoy a las 7:15 habla Luis Enrique y justo después el entrenamiento. En Gales, por cierto, confirmado por el seleccionador Ryan Giggs, no va a jugar Gareth Bale. Y el jugador del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, ha reconocido en Radio Monte Carlo que recibió a finales del verano una oferta del Real Madrid.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Madre de Dios, fin del astro.
¡Madre mía!
Madre mía, más vale que no tenga nadie.
No hay nadie en el coche, ¿no?
¿Cómo no? Vámonos, Javi. Javi, nuestro coche.
Ha sido horrible. El torrente se había desbordado y que había coches que iban volando. Se los llevaba el agua. Y hay una calle completamente llena de coches amontonados, unos encima de otros.
Miedo, pánico. Pánico de que nosotros veíamos que el agua cada vez estaba subiendo más.
Yo salto el agua, salto los coches, lo que sea, yo tengo que llegar a donde están mis hijos en mi dieta.
Son sonidos de la tremenda riada que arrasaba con todo a su paso en San Llorenç de Cardassar. Las lluvias intensísimas hicieron que se desbordara el torrente que atraviesa este pueblo mallorquín. En poco tiempo, las calles se convirtieron en ríos de barro que corrían a gran velocidad, arrastraban los coches, el material urbano, inundaban las casas, los locales. La verdad es que no había hueco en la localidad donde no pasase el agua. Carreteras que quedaron totalmente impracticables, se cortaron vías de acceso, el pueblo se quedó sin luz, no funcionaban las comunicaciones, no había cobertura telefónica, no se podía ni entrar ni salir.
Están todos los caminos cerrados.
Todo el mundo estamos que no se puede pasar y te llevan más tormentas, o sea que imposible.
Muchos vecinos quedaron anoche atrapados a las afueras, teniendo que refugiarse donde podían. Los que se quedaron en San Llorenç tuvieron que subir a las azoteas de sus casas.
En esta localidad mallorquina viven unas 8.000 personas. La mayoría no han sufrido daños personales, pero hay ya la confirmación de 9 personas muertas, 2 de ellas en su domicilio al quedar inundada su vivienda. Al menos hay 6 desaparecidos. Mateu Pugrós es el alcalde de San Llorenç, que ha estado en los micrófonos de Herrera, en COPE.
Podría haber más por desaparecidos porque se ha encontrado los 2 coches, pero aquí no aparecen los cuerpos de los que iban supuestamente en este coche, que precisamente era un taxi.
Las lluvias también han hecho estragos en otros municipios, en otras zonas de Mallorca, Sanillot, Artà, Llucmajor, Felanitx. En total, si sumamos todos los fallecidos por el momento, hay al menos 9 personas que han, como decimos, fallecido por las inundaciones. 2 de ellos serían turistas británicos. Y cientos de vecinos han tenido que pasar la noche en los polideportivos habilitados tras las lluvias, aunque, como nos decía antes nuestra compañera, muchos de ellos ya están pudiendo volver a sus casas a esta hora, Fernando.
Nacho Cancio es el coordinador de emergencias de Mallorca. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
En este momento, ¿en qué estáis trabajando? ¿Qué es lo más urgente?
En este momento está el dispositivo de atención psicosocial para familiares y conocidos de víctimas y desaparecidos.
¿Dónde estáis trabajando? ¿Cuál es vuestro centro operativo, Nacho? ¿Dónde estás tú ahora?
A mí ahora me han hecho relevo, puesto que llevo desde anoche, primera hora de la noche, sin parar. Uh-huh. El dispositivo se ha quedado montado en Manacor, en un espacio cedido por el ayuntamiento, a tal efecto.
O sea, que has trabajado durante toda la noche. ¿Cuáles fueron esas primeras actuaciones, Nacho? ¿Qué era lo primero que podíais hacer para ayudar a la gente?
Nosotros se nos solicitó ayuda de albergue para el pabellón Miguel Nadal en Manacor, porque se esperaba que fuese mucha gente para allí. Nosotros fuimos para allí, habían gestionado colchonetas, colchones, una empresa de Manacor llevó colchones y demás. Nosotros sobre todo nos dedicamos a animar a las personas, a darles mantas, ropa que necesitase, algo de comida y cercanía, calor humano.
Ya. Y esta noche, ¿cómo está la situación? ¿La mayoría podrán volver a dormir a su casa? ¿O hay muchas viviendas que estén afectadas en el pueblo?
En principio, en el pabellón esta mañana se han ido todos los que los que hicieron noche allí, puesto que había gente del pueblo, pero también había mucha gente que le pillaba de paso, iban hacia otros sitios, pero al estar cortada la carretera, pues no podían seguir.
Bueno, pues supongo que habrá mucho trabajo por delante. Nacho, tú lo que tendrás es que descansar, que se te nota además pues con la voz de agotamiento después de una noche sin parar, ¿no? No sé si, bueno, y aparte de atender, de escuchar a tanta gente que habrás tenido que escuchar y que te habrán contado cómo tuvieron que salir de sus casas, ¿no, Nacho?
Sí, eso es.
Bueno, pues que descanses.
Nacho Cancio, gracias por haber estado con nosotros y gracias por tu trabajo.
Muy bien, gracias.
Nuestra compañera Cristina de Ahumada está en la zona. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Cristina. Cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Qué tienes delante de tus ojos?
Pues mira, hace 2 segundos exactamente, pero 2 segundos de reloj, nos acaban de dar una buenísima noticia. De los 5 desaparecidos, hay 3 que los han encontrado vivos.
¡Qué bien!
¡Qué bueno! Sí. Última hora entonces,
sí, sí.
¿No?
Ultimísima hora.
Han aparecido 3 de los 5 desaparecidos.
3 de los 5 desaparecidos los han encontrado con vida. Bueno, no sabéis ahora mismo, es el momento de júbilo que...
No me extraña,
que
hombre.
...que tenemos aquí.
Sí.
Vamos, la piel
¿Y dónde
de
estaban? ¿Dónde han
no
aparecido?
No
saben.
Nada más. Me han visto con el micrófono. De los 5, 3 han aparecido vivos y ya está. No os han contado nada más. Es que ya. Ha sido, en serio, hace 2
¿Quién
segundos.
¿Quién os está informando? ¿Quién os ha
Justo
contado?
Antes de... Pues me lo ha dicho el responsable de prensa del Consell de Mallorca.
Ajá. Por fin, sí. Una buena noticia, ¿no? Después de unas horas tremendas.
Descienden a 2 los desaparecidos, sí, en este momento.
Descienden a 2 en estos momentos y ojalá podamos contar también los próximos minutos o las próximas horas, cuando sea, pero que lo podamos contar el mismo final feliz también de estos 2 desaparecidos. Ojalá también sean encontrados con vida. Es maravillosa esta noticia porque nos lo acaban de dar y significa que tenemos que seguir aquí con...
Sin duda.
Manteniendo la esperanza de que aparecerán vivos. Sí,
oye,
sí, ojalá, desde luego.
Y el pueblo, como te preguntábamos, ¿cómo está el pueblo?
Pues el pueblo, hemos estado hablando porque, claro, nosotros como medios de comunicación hemos tenido acceso también por seguridad. De hecho, ni siquiera los propios vecinos pueden acceder todavía, o familiares de vecinos. Pero sí que hemos hablado con algunos de ellos a la que salían, que han ido pasando por esta carretera donde está el centro de mando, y también con algunos de los guardias civiles que han estado allí, y nos han dicho que bueno, que la situación es dantesca, que jamás han visto nada igual, viniendo por parte de los guardias civiles, que están, digamos, acostumbrados, ¿no? A vivir este tipo de situaciones. Pues algunos de ellos nos han dicho que jamás en la vida habían visto un pueblo en esas condiciones, que hay más de metro y medio de barro en todas las fachadas del pueblo, que coches en lugares inimaginables, que faltaba simplemente que hubiera coches encima de los tejados, que era el único sitio en el que no los han visto, pero que en el resto, vamos, lugares donde jamás te esperarías ver un coche, pues por todos esos sitios está plagado de coches, y eso, muchísimo barro por todas partes.
Pues es la situación, ¿no?, de un pueblo que ha sido arrasado por un río ya no de agua, sino de barro, como dices, Cristina, y eso que de momento, bueno, pues tenéis la referencia de las personas, ¿no?, que han ido saliendo y que os han ido contando todo esto, que supongo que habréis escuchado muchas historias a lo largo de las últimas horas, ¿no?
Sí, de las personas, y referencia también de los uniformes, de los militares, de los bomberos, de la Guardia Civil, de la policía, porque vienen totalmente marrones, o sea, van llenos de barro hasta arriba. Ya. Ellos cuando llegan aquí a este centro a hacer el cambio de turno, y también los coches de policía, de militares, están completamente embarrados, o sea que nos hacemos una idea también de cómo está por allí todo, cómo está todo en el pueblo. Nos ha dicho que la peor zona es sobre todo alrededor, en, claro, lo que es la zona de campo, de las fincas, y que dentro del pueblo, sobre todo, es lo que es el centro del pueblo, que afortunadamente sí que hay calles y zonas, por contar también algo bueno, ¿no?, que hay zonas del pueblo que no se han visto afectadas, que sobre todo ha sido por donde pasó el torrente, pero que por donde ha pasado, que no parece un pueblo.
Cristina de Ahumada, gracias por esa información, noticia de última hora.
Exacto.
Han aparecido, de los 5 que todavía estaban desaparecidos, 3, solo quedan 2 personas desaparecidas en este momento. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Dentro de un rato volveremos, por supuesto, hasta allí, a ver si puede ser para seguir dando buenas
seguir
noticias.
Seguir contando,
¿verdad?
Que siguen apareciendo más personas.
Pero mira, es 10 de octubre, vamos a bajar por un instante este ritmo frenético que llevamos a veces, no solo en la información, ¿no?, también en la vida. Y nos vamos a acercar a una realidad que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Te hablo de los enfermos diagnosticados de esquizofrenia. Y es que hoy, 10 de octubre, conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental.
Según datos del Sistema Nacional de Salud, la salud mental es el sexto problema crónico en España. En el último año, en nuestro país, una de cada 10 personas mayor de 15 años ha declarado haber sido diagnosticada de una enfermedad de este tipo.
Hoy hemos decidido, Fernando y yo, visitar el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos. Allí llevan 142 años tratando y cuidando a estas personas, como por ejemplo a nuestro próximo protagonista. Se llama Pablo, lleva 13 años en esta residencia.
Nos vamos al Centro San Juan de Dios en Ciempozuelos. Pablo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes por venir.
Pablo, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí, en este centro de Ciempozuelos?
Pues yo llevo 13 años ya.
¿Y ahora qué estás haciendo exactamente?
Ahora estoy, pues, viviendo en Ciempozuelos.
¿No vives en el centro, vives en un piso?
No, vivo aquí, en el centro.
¿Y sales de vez en cuando o no?
Sí, los fines de semana.
¿Y a dónde vas cuando sales?
Pues me voy a casa con mi familia, y allí estoy de viernes a domingo.
¿Y qué sueles hacer el fin de semana cuando estás en casa con tu familia?
Pues salir con mis amigos, salir con mis amigas, salir con mis hermanas, ir a la compra, coger el ordenador y escuchar música, que es lo que más me gusta.
O sea, ¿te gusta la música?
Sí, me gusta mucho la música.
¿Qué música?
Pues de todo tipo. Desde heavy hasta música clásica.
Ah, también música clásica.
De todo, ¿eh?
Sí, bueno. La música clásica no es de mis fuertes, pero también me gusta.
Deep Purple.
Guns N' Roses. AC/DC,
claro.
O sea, los clásicos, Pablo.
Sí, sí.
Oye, ¿tú te has notado ir mejorando aquí en estos años?
Sí, y mucho además.
¿Cómo has notado que ibas mejorando?
Pues porque cuando llegué hecho un desastre y ahora me encuentro un poco mejor, más en plenitud con la gente, he aprendido muchas cosas, además estoy trabajando aquí.
Bueno, ¿qué trabajas?
Estoy haciendo un taller que es de granja escuela y también tengo un grupo de música también.
¿Aquí?
Sí.
¿Y qué hacéis? ¿Qué música hacéis?
Música rock.
Claro, es sí. Lo que le gusta. Oye, ¿por qué dices, Pablo, que cuando llegaste estabas hecho un desastre?
Pues bueno, porque yo había tenido muchos ingresos en Puerta de Hierro. Y mi madre pues estaba un poco así, no desesperada, sino un poco así...
Preocupada.
Preocupada por mí. Y cogimos y dijimos, pues venga, vamos a venir aquí a Ciempozuelos. Se enteró mi madre, vine para acá, he venido voluntario, yo soy voluntario, no vengo judicialmente con muchos pacientes. Y entré aquí y todo adelante.
Pero supongo que no sería fácil, ¿no?, entrar aquí, porque tú acostumbrado a...
Estaba 6 meses para poder entrar. Pero luego a los 6 meses ya me dijeron que podía entrar y entré aquí en Ciempozuelos.
¿Y cómo fueron los primeros momentos?
Pues bueno, los primeros momentos no pensé mucho en nada. Yo dije que, bueno, si estoy aquí es porque vengo a curarme y vengo a que por lo menos pues pueda hacer una vida diaria por ahí afuera, en la calle.
Pablo, hay gente que tiene miedo de vosotros, que tiene miedo de los que tenéis alguna enfermedad mental. ¿Tú qué le dirías a esas personas?
Pues yo les diría que no tengan ningún miedo, que nosotros somos personas igual que los demás, que sentimos, que padecemos, que tenemos.
¿Tú aquí te has sentido querido, Pablo, en esta residencia?
Querido, sí.
¿Acompañado?
También.
¿Ayudado?
También.
¿Y ahora qué cuál es tu ilusión para el futuro? ¿Qué sí.
Pues bueno, comprometerme con alguna chica.
Bueno, no te vamos a preguntar cómo va la cosa.
Tener un trabajo y convivir con ellos juntos.
Tener una familia.
Tener una familia, sí. Nunca me lo he pensado, pero ahora que me lo estáis diciendo, pues sí, me gustaría.
Sí. ¿Y cuándo crees que vas a poder salir ya definitivamente? ¿Cuándo te han dicho los médicos?
Pues saldré cuando quieran los médicos.
Tú vas a tener paciencia, ¿no? Cuando ellos te digan.
Sí, yo tengo paciencia. Sí, ya llevo 3 años aquí en el Hogar 10.
¿Qué es el Hogar 10?
El Hogar 10 es un sitio donde está para poder esterilización. Para dentro de un mañana, pues irme o a una mini residencia, o a casa, o...
¿Y en qué es diferente al Hogar 10 al resto? ¿Por qué le llamáis el Hogar 10?
Le llamamos el Hogar 10 porque eso está como por hogares. O sea, está desde el Hogar 1 hasta el Hogar 10. Yo cuando entré, yo estuve en la mini residencia de aquí, de San Juan de Dios. Y entré en el Hogar 9 y fui avanzando y llegué hasta aquí, hasta este hogar. Bueno.
Oye, ¿y en el Hogar 10 os hacéis vosotros la cama, limpiáis,
sí, todo.
¿Cocináis?
Sí, cocinábamos antes. Ahora no, hemos dejado de cocinar.
¿Porque quemabais todo?
No, eso no es verdad. No, vamos, porque Juan Jesús, que es mi psicólogo, sí, pues lo dejó claro así, pero nosotros cocinábamos y hacíamos una vida normal.
¿Y las tareas están repartidas o cada uno?
Sí, están repartidas.
¿Los baños que te tocan a ti de vez en cuando?
Para
los baños,
limpiar,
te toca limpiar el baño.
Baños todos, sí. Sí.
Oye, ¿y en el trabajo en la granja qué es lo que haces?
Pues cuido a los animales. Tenemos animales allí. Tenemos caballos, desde caballo pony hasta burritos, Tenemos también conejos, tenemos cerdos, sí, los cuidamos, o sea, los damos de comer, les limpiamos, les damos un cobijo para ellos, para que puedan, cuando vaya a verlo la gente, pues pueda...
Sí, que estén bien, los que estén, claro, para verlos.
Y que nosotros también sabemos hacer cosas para el día de mañana estar en un trabajo.
Claro, porque tú trabajas en eso aquí, pero ¿en qué te gustaría trabajar cuando salieras? ¿Lo sabes?
¿En qué me gustaría trabajar?
Sí.
Pues...
¿Con animales o con otra cosa?
Sí, con animales.
Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros y que todo vaya muy bien. Que funde la familia, trabaje con los animales y todo vaya estupendo.
Mucha suerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por estar aquí.
Nuestro amigo Pablo, que bueno, estaba muy animado, ¿eh?, con muchas ganas de finalizar su tratamiento. Encantador. Luego tendremos la oportunidad de escuchar también a precisamente su psicólogo, al que ha mencionado, ¿verdad?, Juan Jesús. Luego hablamos con él y luego también tendremos la oportunidad de hablar con Calisto Plumel, que es el hermano de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, ¿no?, para que nos cuente más cosas interesantes. Y ahora la que nos cuenta cosas interesantes porque está ya aquí preparada es Paloma Serrano. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Fernando?
Buenas tardes.
¿Qué nos tienes que llevar a la Mutua?
Eso es, ¿sabéis lo que pienso? Bueno, pues pienso que no sé si es justo lo que estamos pagando por el seguro. Entonces, deberías saber que ahora por cambiarte a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Coche, moto, hogar, vida también, de cualquiera. Y hay un teléfono 902-555-485, 902-555-485. Ya sabéis que las condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua. Hoy, como siempre,
estoy pensando en ti. Resulta que de las enfermedades mentales también hablan los oyentes de nuestras redes sociales, ¿verdad, Rosa?
Pues
¿qué cuentan?
Pilar, Fernando, muchas familias afectadas dicen por aquí que los enfermos mentales tienen que estar cuidados y controlados con sus medicamentos en todo momento. Por eso no se debería dejar en esa tarea exclusivamente en manos de las familias, porque hay muchas tragedias familiares debido a ello.
Las familias necesitan mucho apoyo.
Mucho apoyo,
mucha compañía. Y dice bien este oyente, sí. No es fácil hacer frente a la situación y hay que estar acompañado, arropado, sostenido y que estén las familias,
que no
ayuda,
se sientan solas.
Con ayuda suficiente.
Exacto.
Y también nos ha llamado Luis de Toledo. Vamos a escucharle en el 607-150602.
Me llamo Luis, soy de Toledo. Soy un enfermo mental. Tengo trastorno de personalidad y tengo muchas veces unas subidas y bajadas tremendas. Yo lo único que pido es a la administración que dediquen más medios para investigar nuestra enfermedad, que hagan centros de día y hospitales especializados para internamiento psiquiátrico.
Bueno, pues ahí queda esa petición que nos hace Luis de Toledo.
Bueno, y algunas llamadas más, en este caso relacionadas con las trastadas de los niños, que estamos tratando hoy precisamente en el programa.
Sí, dicen por aquí, mi madre siempre me decía que era un bicho de pequeño, lo más gordo que me ha contado es que un día decidí experimentar por primera vez cómo era estar en el inodoro de los mayores, pero literal, cuando llegó mi madre me encontró dentro de la taza del váter.
Vamos, que no se ahogó de milagro.
Por aquí dicen, el crío mío...
¿Entró de pie o de cabeza?
Yo creo que de pie.
Espero que de pie, sí.
Sí, yo creo que de pie. Bueno, el crío mío con 3 años se metió en el lavavajillas porque el aspa del aspersor le recordaba el helicóptero.
Anda.
Que tripulaba su tío.
¿Y lo encendió?
No, no.
Menos mal.
¡Qué pena!
No, media hora buscándolo. Hubiera, por toda la casa.
Imagínate lo divertido.
No, o sea, me lo imagino.
Imagínate que tienes 2 o 3 años, ¿eh?
Quita.
Sacas la bandeja del lavaplatos de abajo, sí, y te pones debajo.
Y te encuentras ahí al niño.
Y le das estoy dando idea, le das al botón porque se funciona aunque está abierto, ¿eh?
Muy mal.
Funciona aunque esté abierto,
no,
dice,
esas
que
ideas.
Lo ha experimentado él.
Y te lo pasas, vamos. La tarde de tu vida, debajo de un helicóptero que echa agua.
No fastidies, qué susto para los padres, buscándolo por toda la casa del niño metido en el lavavajillas.
Ay,
que según cómo podía estar allí metido 3 días, ¿eh?
Ya.
Bueno, pues venga, estamos esperando que nos cuentes las trastadas infantiles. infantiles de tus hijos o las tuyas propias en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviando tus mensajes, tus notas de voz a este número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Enseguida llega el tiempo de análisis, hoy con Ana Samboal y Hughes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves ataca España, Ruén. Desde las 8:15.
Marca España.
Los de Luis Enrique se miden con la Gales de Gareth Bale.
¡Olé, olé!
Desde el estadio de Cardiff.
Oye, qué estadio, ¿eh?
Gales, España.
¡Viva España!
El fútbol se vive en tiempo de juego.
Sí, ha quedado muy bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Tus hijos te regalan 3 meses de tranquilidad? Nosotros sí. Entra en Berti.es y te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Berti, el seguro más que perfecto.
Esta Navidad alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos, te vas a regalar una visita al Partenón, que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. Regálatelo.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle. Y esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle con el seguro Vida Movida de El Corte Inglés Seguros.
Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Descúbrelo en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en el tiempo de análisis.
Tiempo
están aquí,
de análisis
¿eh?
Con
Hughes y Ana Samboal.
Ana Samboal y
buenas
Hughes y Ana Samboal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos pidiendo a los oyentes trastadas que hicieran de pequeños o que conocieran a ellos los oyentes trastadas de los niños.
¿Erais buenos
tenéis algo que aportar en esta encuesta sociológica que estamos haciendo?
Bueno, yo reconozco que trasto no era, pero despistada
chica,
soy mucho.
Es una chica
yo me acuerdo
buena, 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 buena.
Y eché en el lavavajillas el jabón de la lavadora. ¿Y la cocina era como la fiesta de la espuma.
Esto es un clásico.
Sí, 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 pero fue despiste, ¿eh? No fue hecho a conciencia.
Y Hughes es un hombre muy serio también.
Sí, sí, aparte tengo la suerte de que cada vez que vengo me preguntas si he hecho alguna trastada o he copiado los exámenes y no te puedo decir
es verdad,
nada.
Siempre preguntamos por maldades.
Tú eres un chico bueno.
Ni un jarrón, ni un triste jarrón rompido.
Ni un jarrón.
Ni un plato, ¿no? Es que tiene cara de no haber roto nunca un plato.
A ver qué jarrón se rompe esta tarde en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Comparece Dolores Delgado a petición propia, hay que recordar, para dar explicaciones, si es que puede explicar algo, de las conversaciones con Villarejo. Esta mañana ya hemos tenido, Pilar, un anticipo en la sesión de control y parece que de lo que ha pasado en la sesión de control podemos deducir de por dónde van a ir esta tarde las cosas en esa Comisión de Justicia.
Sí, bueno, como bien dices, comparece a las 6 de la tarde en la Comisión de Justicia. Esta mañana ya ha respondido algunas preguntas en esa sesión de control. Desde el Partido Popular, Javier Maroto le pedía ya su dimisión y respondía así la ministra Delgado.
Pero lo más duro seguramente es entrar por aquí y ver a los suyos y ver cómo efectivamente también le ponen en cuestión. Los españoles no se merecen una ministra como usted. Si tiene dignidad, dimita.
Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es admitir ese chantaje al Estado. Y otra cosa, revictimizar a la víctima del chantaje. Porque yo soy víctima de ese chantaje.
Dolores Delgado se presenta como víctima. Probablemente ese sea el argumento de esta tarde.
Revíctima.
Vamos a ver. ¿Hasta dónde está quemada Dolores Delgado? ¿Ha recibido, no sé, seguro que no, pero un mensaje de Sánchez diciéndole: Dolores, sé fuerte, aguanta, eres mi última trinchera? Decidme, ¿cómo de quemada está la ministra? No dimite porque en realidad si no Sánchez tendría que ir detrás. ¿Va a aguantar esta tarde porque es una profesional de la Fiscalía y de la Justicia o la van a hacer trizas? ¿Qué decís?
Es que el presidente yo creo que no se puede permitir una dimisión más.
Ya.
Con lo cual... O sí, porque hay tantas cosas que no se podían permitir hasta hace poco y ahora se permiten. En principio yo creo que el gobierno ya está bastante tocado como para que sigan dimitiendo ministros. Ahora bien, esta ministra está no quemada, está achicharrada, no tiene ningún tipo de autoridad. Es verdad que yo estoy con ella en la parte de... Son unas conversaciones privadas. A mí es verdad que difundir conversaciones privadas... Me parece un asunto que deberíamos revisar. Ahora bien, esas conversaciones privadas revelan demasiadas cosas, revelan una tolerancia hacia determinados comportamientos que no se debe permitir en ningún caso, y menos a alguien que tiene una autoridad pública y que debe tener una autoritas también.
Ya, pero
y esa la ha perdido por completo.
¿Por qué es reprobable, Delgado? Porque, por cierto, que ha salido Garzón en su defensa, no sé si es peor...
Ya ha salido varias veces.
Hoy otra vez. ¿Por qué creéis que es reprobable? ¿Por reunirse con Villarejo? ¿Por haber negado esa reunión? O sea, ¿qué es lo que ha quemado a la ministra, Gioch?
Bueno, en primer lugar, ha mentido ya en alguna ocasión. Se le ha pedido en algún renuncio. Después, es muy inconsistente porque cuando dice que es víctima y revíctima de un chantaje, debe ser alguien chantajeable, en posición de ser chantajeado ministro.
Ya. Yeah. O sea, que al decir que es víctima de un chantaje está admitiendo la...
Bueno, es una situación de debilidad y luego la mentira. Y luego los deslices machistas o etcétera denotan simplemente hipocresía y en eso yo creo que no debemos entrar. Lo importante es que pudiera haber conocido algún posible delito del que no...
No dio cuenta.
Los
dos delitos que puede haber conocido es que Villarejo montó una red de prostitución para obtener información y luego unos compañeros de fiscalía y de judicatura que parece que en Cartagena de Indias pues mantuvieron relaciones sexuales con menores.
Pero ¿quién te dice a ti, dada la relación tan cercana que se deduce de esa conversación, que no conozca otras cuestiones? Es que esa es la duda que se abre sobre esta ministra. ¿Quién te dice a ti que no conozca otros presuntos delitos, que no haya estado, porque también se ha apuntado a que podría estar, aunque es algo que no está confirmado, en el inicio de las actuaciones del caso Gürtel para llevarse por delante a la oposición? Es que lo que se trasluce en esas conversaciones es mucho más que las cosas particulares o que cuestiones puntuales. Se trasluce que hay una superestructura o subestructura que es la que hace y deshace al margen de los canales legales y democráticos.
Del Estado, ¿no?
Claro.
Es que, claro, el discurso de Sánchez era de ejemplaridad, de renovación de la vida política, y a Máxim Huerta dimitió de manera fulminante, o le dimitieron, sí, por una cuestión fiscal, y esto sin duda es más importante, porque afecta a la continuidad y conocimiento del gobierno de algo parecido a las cloacas del Estado.
No, sin parecido.
Sin parecido, bueno. Con lo cual, pues de regeneración nada. Y aparte, es que lo dicen a su derecha y a su izquierda. Los ya mismos de Podemos lo...
Pero saldrá seguramente achicharrada de la comparecencia de hoy, pero eso no significa dimisión, ¿o sí?
Yo creo que no.
No, yo no espero la dimisión en ningún caso, ¿eh?
porque ya no le quedan trincheras. Ya, o sea,
bueno,
ya,
si después porque... de lo que se ha revelado no ha dimitido, ajá, va a aguantar lo que haga falta.
Yo creo que dos cosas más. Uno, afecta algo nuclear del gobierno y luego podría venir más casos después. Entonces yo creo que a lo mejor se...
Más conversaciones que salgan a la luz, ¿quieres decir?
Hay que decir...
Claro, cuando tú llevas ahí...
Son terabytes los que dicen que...
Es que sabemos que hay muchas más cintas. Claro. No sabemos si son de ella o si ella aparece en esas conversaciones, pero lo sabemos porque cuando detienen a Villarejo, en la Audiencia Nacional se llevan muchas de las cintas que tienen grabadas. Ajá. Todas las que tenía Villarejo, algunas. Además, ¿hay alguien que pueda tener copia de esas cintas? Pues puede ser. ¿Quién las ha filtrado? Para reafirmarte en tu posición y decir que no vas a dimitir y que vas a seguir ahí, tienes que tener muy claro que no va a salir nada más que te afecte.
Ya.
Yo no sé si eso lo tienen tan claro.
Sí, o sea, que puede esperar a que termine de salir todo lo que tenga que salir, si va a salir más. Vamos con el asunto catalán. Vamos a ver, hoy hemos tenido sesión de control en el Congreso de los Diputados y en el Parlament. Ha habido llamamientos por parte de Torra en el Parlament a la unidad del 1 de octubre. Recuperemos después de la fractura entre Esquerra y Junts per Catalunya con motivo de si se delegaba el voto, no se delegaba el voto, si se cumplía con la ley. Ahora hay llamamientos de unidad por parte de Torra y, bueno, por parte de Esquerra, sí, recoge Sergi Sabrià en el Parlament ese llamamiento a la unidad. ¿Vosotros creéis que después de la ruptura de las últimas horas, de esta fractura en el independentismo, esto se rehace? Porque ya está diciendo Artur Mas que de elecciones nada, aquí nadie habla de elecciones. ¿Se recompone o no se recompone? ¿Tira adelante la legislatura con la fractura dentro del independentismo y como en realidad el Parlament no debate ni discute nada sustancial, no pasa nada? Hacedme un pronóstico.
Es que hacer pronósticos en Cataluña es como de locos. A ver, gobernar no se gobierna, con lo cual
lo mismo da.
No hay riesgos.
Casi que te da igual.
Claro.
Yo creo que aquí las estrategias son la de Esquerra y la del PDeCAT, porque son las de Puigdemont y las de Oriol Junqueras.
Ajá.
Y las estrategias de cada uno son distintas porque están en la distinta situación. Puigdemont quiere seguir manejando los hilos desde donde está, pero es que Oriol Junqueras está en la cárcel y le conviene otra estrategia completamente distinta. Y a eso están jugando sus partidos. Y esto se ha roto precisamente por la delegación del voto de los que no están. Ahora bien, que esa debilidad la haya aprovechado el gobierno, yo no lo descartaría, porque el gobierno lleva haciendo muchos días y semanas, incluso guiños a Esquerra, ajá, y fomentando o diciendo que estaba detrás de esa debilidad. Vamos a ver cómo juegan la partida unos y otros, porque... Ciudadanos ya ha dicho, yo a la moción de censura no voy porque no me salen los números, pero ¿quién te dice a ti que mañana no propongan una alternativa Esquerra con Podemos y con el Partido Socialista?
Ya, un tripartito.
¿Y por qué no?
Ya. Un tripartito para una moción de censura, dices.
¿Por qué no?
Bueno, Pablo Casado ha pedido a Ciudadanos que presente esa moción de censura a Torra. Le escuchamos si queréis.
Señores de Ciudadanos, es momento de presentar una moción de censura al señor Torra. Y podremos ver, señor Sánchez, con quién está usted, si con los constitucionalistas o con los golpistas. Aquí no caben ni medias tintas ni equidistancias.
Yuch, en este momento hay empate, 65 a 65. Esto suponiendo que Podemos, que no es mucho suponer, votar a Ciudadanos. ¿Tiene sentido esa moción de censura?
Ya han dicho, bueno, ya se ha hecho el recuento y no saben los números. Yo creo que hay una cierta, bueno, la situación de Cataluña, junto con los problemas de competitividad que dicen ahora en la derecha, hace que vaya a haber muchos aspavientos y mucha pirotecnia en relación con el tema catalán. A mí me gustaría decir lo importante que parece ser la figura de Puigdemont, de Puigdemont, de Junqueras, perdón.
Ajá.
El otro día hubo polémica por la entrevista que hizo en Televisión Española.
Uh-huh. Decía informe algo, semanal.
Informe semanal. Venía a decir claramente que apostaba por la vía bilateral. Se echaba de menos alguien con la capacidad de llegar al final del proceso, del procés, y digamos, hacer más razonable la vida política catalana. Y yo creo que va a ser Junqueras. O sea, porque es que nadie le puede toser. Es un hombre que se está chupando la cárcel.
Ya.
Ni los opinadores más encendidos, ni nadie del PDeCAT le puede restar nada a su sacrificio ni a su actitud. Y yo creo que es bueno para Sánchez porque encuentra al otro lado por fin un interlocutor.
Por ya, eso...
Esta era también la operación de Soraya Sáenz de Santa María. Pero va, es muy interesante lo que tú abres, que es un futuro en el que Junqueras o Esquerra consigue superar en intención de voto a Junts pel Cat, o lo que quede, o la crida, esto, lo
no
que
se llame, como se llame,
lo que sea, lo que se invente Puigdemont, ¿no? Y consiga convertirse en el líder. Pero claro, para eso tiene que estar fuera de la cárcel, ¿no? Para eso tiene que...
¿Puede ser candidato si está en la cárcel?
Bueno, se estaba barajando que fuera candidato a las elecciones europeas, ¿eh? Por eso la cabeza de lista. Date cuenta que no está condenado.
Ya.
Es que está en prisión preventiva, con lo cual sus derechos políticos están ahí. Otra cosa es que pueda salir al Parlamento a votar, que es otra cuestión. Pero ser candidato, ¿por qué no? Es prisión provisional. Yo creo que se parece mucho a la operación de Santa María. La visibilidad que se le está dando a Junqueras, y por eso sale en Televisión Española, no es casual.
Ya.
Está alentada desde el entorno del PSOE y del gobierno. Otra cuestión es que vaya a tener un fruto que sea positivo para los catalanes, para todos los españoles. A mí me parece que jugar a blanquear al independentista pues es un error. El mismo que cometió Soraya Sáenz de Santa María se puede cometer ahora, en este momento. Pero que la jugada es esa, a mí me parece que, sí, que es bastante evidente.
La jugada, como decías tú y como decía Hugh, es un...
Por eso no se van a someter a lo que diga Puigdemont. Por eso han decidido romper en este momento.
¿Pero porque Esquerra está pensando ya en un tripartito incluso antes de las elecciones?
Bueno, ya sé, no llego. Yo creo que hay una cosa que os quería comentar. La situación carcelaria de Junqueras, hombre, él está pasando unas penurias personales, pero a él le engrandece cada vez más. Es decir, bueno, como Puyol estuvo en la cárcel, o como cuando llegó Tarradellas de... Él, su figura, este martirio que le gusta tanto a cierto catalanismo, a cierto independentismo, se acrecienta en el caso de Junqueras. Incluso puede vender un cambio de opinión como un proceso de reflexión purgado en sus propias carnes. Yo quiero decir que...
El problema le tienes si te condenan a 30 años.
Bueno, pero...
Ese es el problema.
Ya, lo que pasa
sí,
es que,
existen
bueno,
los indultos, la fiscalía puede rebajar la petición de pena y esas cosas.
Como ha dicho el presidente Sánchez, partido a partido... Y aplicación del cholismo, o sea que...
Ya, pero vamos a ver, decías tú, Ana, y esta es una pregunta, la gran pregunta, ¿no? Esta fórmula, ¿no?, explorada por Soraya Sáenz de Santa María primero, ahora explorada por Sánchez, está claro, o sea, es decir, no se entrevista a Junqueras porque sí en Televisión Española, que, bueno, sería una posible tripartito, decías tú. No sé yo si eso es lo mejor para España en este momento. Quiero decir, esta es la pregunta del millón de dólares. O sea, es decir, ¿hay otra fórmula alternativa o un cierto... porque otra fórmula es que Ciudadanos tuviera mayoría suficiente para gobernar después de unas elecciones. O sea, ¿esta fórmula sería mala? Digámoslo claramente, inocentemente, preguntémoslo inocentemente. ¿Mala para España sería esta fórmula?
Yo creo que sí. La distribución de fuerzas en el Parlamento de Cataluña no permite otra cosa, pero es que yo creo que Cataluña vive una situación anormal, y en la medida en que vive una situación anormal debería estar intervenida.
Ya.
Pero desde el primer momento, o sea, no hay se están respetando los derechos fundamentales y las libertades públicas de toda la población que vive en Cataluña. No. La gente puede estar con libertad por la calle y expresar sus opiniones. Se puede estudiar en la lengua que quieran sin que te adoctrinen en las aulas. Mientras eso no esté garantizado, mientras no se cumpla la ley y no esté garantizado que se cumpla la ley, esa comunidad autónoma, como cualquier otra, ojo, debería estar intervenida.
¿Algo más sobre esto, Gioch?
Hombre, que el 155, yo creo que hablamos de él mucho con más alegría de lo que permite lo que sabemos del 155. Es una especie de desván constitucional que no se da muy bien.
30 segundos para una ultimísima pregunta, perdonadme. Vamos a ver, mañana estará aquí Susana Díaz en los micrófonos de Herrera. Ya ha dicho hoy Ciudadanos que ellos no van a reeditar el pacto. ¿Esto que dice Ciudadanos es pura pre-campaña electoral y ya veremos luego? Y, o sea, lo que diga hoy Ciudadanos sobre un acuerdo con el PSOE es lo que se dice en una pre-campaña electoral, ¿o pesa algo?
Bueno, en pre-campaña tú tienes que decir que vas a ir solo, y en campaña también.
mes después de las elecciones también.
Sí. Cuando se han anunciado pactos en las campañas electorales, antes de ir a votar, ya, siempre han perjudicado a los,
recordemos a Paco
los
Frutos,
candidatos. Sí, pero siempre. Además, les han perjudicado con mucha dureza, ¿eh?
Y uch,
bueno, ahí la situación para el centro derecha español es clave. A ver, la situación entre el PP y Ciudadanos no es un escenario tan importante como Cataluña, porque no es tan urgente, pero casi, ya, para la protección de Ciudadanos.
Gracias a los dos. Gracias, Hugh, gracias a Ana Semboa.
Pues los oyentes de la tarde también quieren participar del tiempo de análisis, Rosa, ¿y qué es lo que dicen? Pues
¿Qué dicen de la ministra Delgado?
Pues son muchos los que están pidiendo la dimisión de la ministra. Nines, por ejemplo, dice que todos por el mismo rasero, si son exigentes cuando eran oposición, ahora deben dar ejemplo. Elena dice que si son coherentes con sus palabras debería dimitir, pero como cambian de opinión según les interese a ellos, seguro que se quedan en su sillón, dice. Y más mensajes en el 607-15-06-02.
Lo que me parece aberrante es que una ministra de Justicia mienta. Se supone que la justicia no miente. Y encima, un ministro de Justicia en este país es el notario del reino, con lo cual da fe de los actos. ¿Qué fe va a dar esta mujer que miente cada vez que habla? Entiendo que debe dimitir, pero ipso facto. No por comer con ese señor, sino por las mentiras que ha dicho.
La mentira que los oyentes no aceptan.
No la perdonan, ¿eh? Y, hombre, son más perdonables las trastadas de los niños, tanto las que hemos hecho
mucho
nosotros
más
de pequeño. Hombre,
absolutamente,
por favor, solo faltaba.
Casi encomiables.
O los que hacen tus hijos, como algunas que nos están dejando sus anécdotas en nuestro WhatsApp, ¿no?
Sí, de hecho, tenemos una muy buena del hijo de un oyente que nos lo cuenta en el 607-15-0602.
La trastada que me hizo mi hijo, bueno, en verdad no fue una trastada, en verdad nos hartamos de rey. Y el fenómeno regaló una paletilla de jamón de estas buenas de Sánchez Romero Carvajal, y estaba yo en la cocina cortando jamón, tenía 2 añitos entonces, y papi, mamón, decía yo, ¿qué de jamón está comiendo este niño? Y es que claro, el jamón lo estaba pegando en los muebles de la cocina, como tenía su aceitito y sus cosas, pues en la cocina, en los muebles pegaba el jamón como si fuera pegatina.
El jamón, Aaron.
Pero bueno,
el jamón
eso es que no era
pringosito,
ese jamón,
no. Oh, con la grasita de jamón, como dice el oyente, pues
cogía tal cual.
Lo fue pegándola. Yo lo hubiera dado al niño.
Qué pena de jamón.
Yo lo hubiera comido igual, ¿eh? Yo lo recojo del mueble,
bueno,
y me lo como.
Te lo comes, pero vamos, sin dudarlo.
No tengo problema con eso. Puedes escribirnos en @latardecope o en facebook.com/latardecope o enviar tus notas de voz al teléfono del WhatsApp del programa, que es el 607-15-0602. ¿Qué pasa? ¿Eres escrupuloso?
El jamón no era jamón, era amón.
Amón.
La jota muy suavecita, claro. Muy aspirada, jamón.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.